Este episodio está patrocinado por Asfalterra Pavimentos y queremos agradecerles porque gracias a ellos podemos seguir produciendo este podcast. Si eres desarrollador, director de obra, project manager, residente de obra o estás involucrado en proyectos de urbanización, carreteras, desarrollos industriales, naves industriales, estacionamientos, fraccionamientos residenciales o cualquier obra que necesite pavimentación, suministro o producción de mezclas asfálticas de cualquier tipo, puedes contar con ellos. Búscalos como Asfalterra Pavimentos en sus redes sociales y en su página web.
Es una cuestión de que soy un obrero más. Así de simple. Soy un obrero más. Y pues ya no soy el mi rey, soy Mario Ramos, como tú dices. Pero sí, realmente no, ni mi trayectoria ni mi nombre es importante. Yo quiero platicar, así como tú lo publicaste en una de tus historias, quiero hablar de la industria en la cual yo trabajo. Y la verdad, pues invertir en un libro, invertir en un podcast, invertir en todas esas pendejadas que hacemos, es porque hay algo que tenemos que decir. Hay varias cosas. Yo soy papá y el regalo más grande que Dios me pudo haber dado fue ser papá. Y pues en mi libro lo dice, ¿no? Es por ti que no tengo fracasado. Fue la primera vez que me tocó eso. Y te digo, es muy impactante ver esa forma de trabajar tan rápida, tan ruda. Estaban por inaugurar una nave industrial. Entonces, fue bonito. Y a partir de ahí, dije, voy a dedicarme a la ingeniería. Yo quería ser abogado. ¿Qué hace diferente a una persona que quiere ser protagonista, a una persona que quiere ser servicial? El propósito de vida. Siempre he trabajado en las industrias y yo siento que le regreso a la sociedad. Y esa es la verdadera fucking vibra, vato.
Bienvenidos a otro episodio de Platicando con los Inges, el podcast donde exploramos nuestra hermosísima industria a través de historias auténticas. Y conmigo, Mario Ramos. El episodio de Mamadores... ¿Otro? ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Mamadores con micrófono?
Mamadores con micrófono, más o menos. ¿Cómo estás, Jonathan?
Bien. Andamos bien acalorados porque justamente, ¿qué será? Hace como media hora fuimos a un recorrido de obra, estuvimos ahí documentando.
Sí, te vi que te desvelaste.
Y aparte, ayer estuvimos en un proyecto que ya le teníamos muchas ganas de entrar, entonces, pues nada más,
es puro jale. ¿Es un turno de día o turno de noche?
De cualquiera. Si el trabajo está chido, a cualquier hora es bueno, ¿no? Pero sí, y... Al fin se armó este episodio, ¿verdad?
Complicado, flaco, porque es raro estar de este lado del micro.
De hecho, normalmente pasa así, ¿no? De que tú estás acostumbrado tú a hacer las preguntas y ahora te pones en un estado de vulnerabilidad, ¿no?
Hijo, pues, ¿qué te puedo decir? Realmente, pues, me dio mucha risa cuando platicamos la primera vez. Uh-huh. Creo como venía platicando en el coche, el mundo se hace cada vez más pequeño y... El hecho de poder contactar y poder tener cierta admiración por diferentes trabajos. Venía escuchando el último capítulo que te aventaste, estuvo perro, mano. Es 1:20. Dije, yo no soy tan inteligente para hablar 1:20. Si supero los 45 minutos, ya la chingué, güey. Pero, hombre, la verdad, siempre lo he dicho y cuando pudimos grabar en mi canal o en mi plataforma... para mí siempre me ha gustado la forma y la calidad de gente que tú entrevistas. Y pues bueno, estar aquí para mí es un privilegio y te agradezco la invitación.
Ah, no, pero nosotros estamos muy contentos de poder coincidir otra vez.
Y este programa no va a ser censurado, ¿verdad?
No. No te vas a salvar.
Ah, bueno. Entonces puedo ser quien soy.
Esa es la idea. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte es... sabemos que, gracias a tu libro, sabemos que iniciaste tu carrera en la construcción por un castigo, ¿no? Como un castigo, pero terminó siendo tu estilo de vida. ¿En qué momento pasó de ser un castigo a ser tu hogar, la industria de la construcción?
Y flaco, mira, tuve la bendición, la confianza que mis papás siempre me dejaran pues salirme a la calle a trabajar. Yo siempre, pues, papá ingeniero de Grupo Vitro, materias primas, mamá maestra, directora, muy estricta, yo creo que por eso también soy un poco rígido en mi trabajo, pero creo que la diferencia fue cuando tenía 16 años y estaba instalando unos rótulos de vinil y estaba como el encargado, era como vendedor de rótulos de vinil, entonces llegué como proveedor Y atrás de mí tenía a dos muchachos de 30 años y otro de casi 45. Y llego a una semana de inauguración de una nave industrial. Y pues con 16 años va todo. La pinche cara, la pinche voz, ¿qué vas a imponer? Entonces llego a pedir energía para poder poner las herramientas, poner el rótulo de la empresa que se va a inaugurar y todo lo demás. Y llega un don de un poco más colorcito que yo. 1.70, 1.80, tres veces más ancho que yo. Me dice, ¿tú quién chingados eres? Me dice, que andas pidiendo energía. Y a los 16 años le dije, pues que soy el responsable de instalar este rótulo de la empresa. Y esa, digamos, armonía, forma de ver la gente que se movía corriendo de un lugar a otro, me impactó, ¿no? Y la forma en que ese don se acercó a mí, yo creo que era entre 40, 50 años el don, dije, bueno, yo pertenezco a este mundo, ¿no? O sea, yo tengo que estar aquí. Y fue a los 16 años, estuvimos esperando 4 horas que nos diera energía, entonces voy a comprar las cocas y los tacos para que la raza no se vaya.
Ajá.
Pero fue la primera vez que me tocó eso. Y te digo, es muy impactante ver esa forma de trabajar tan rápida, tan ruda. Estaban por inaugurar una nave industrial. Entonces, fue bonito. Y a partir de ahí, dije, voy a dedicarme a la ingeniería. Yo quería ser abogado. Soy bien peleonero, vato. Entonces, quería ser abogado. Entonces, a partir de que ese don me dijo, ¿quién chingados eres? Fue como un eco, ¿no? Dije, yo quiero ser como usted algún día, don. No lo conozco, pero quiero ser como usted algún día.
Oye, pero eres ingeniero industrial, ¿no?
Sí, vato.
En
la industria de la ingeniería hay niveles, güey. Los industriales somos los más putos. O sea, los industriales somos más jotitos, los que no sabemos nada de técnicos. Y sí, somos medio güeyes, la verdad, ¿no? Tenemos mucho intelecto. Pero la ventaja es que yo empecé a los 17 en la disciplina eléctrica, como técnico dibujante. Y yo lo he dicho en varios episodios. Yo aprendí en AutoCAD MS-2, AutoCAD 12 para los viejitos. Uh-huh. Te tienes que salir de Windows para trabajar. Entonces, siempre estuve en la industria eléctrica y pues me puedo defender en algo, lo que es potencia, ¿no? Y eso me ha ayudado en muchas, la verdad, empresas. Hace poquito llegó, le llaman, pues los puestos nuevos mamadores, ¿no? Que le dicen la gente, tecnólogo. Llegó el tecnólogo del trabajo donde soy consultor. Dijo, tengo una duda, me da atención. No se preocupe, ahorita lo hacemos en chinga, ¿no? Y listo, pudimos solucionarle y la verdad el señor se fue contento. Y más que nada, pues más allá de solucionarle, dije, aquí están las fórmulas, aquí están las herramientas, utilice las matrices y cuando quiera volver a venir, aquí estamos para servirle. Pero pues provees algo, ¿no? Das de lo que has recibido.
Típicamente, ¿qué hace un ingeniero industrial? O sea, ¿qué es como, cuál es el perfil de un industrial y cómo fue que acabaste también ejerciendo construcción?
Hacerse güey, yo creo. Fíjate que me ha tocado los industriales, son medio fresas, la verdad. Y ojalá no se enojen, pero como dije que los civiles son chaparros, también puedo reconocer que los industriales son medio putos. En el buen sentido de la palabra, o sea, la metrosexualidad no está peleado con el nivel técnico, ¿no? Entonces, estos vatos, en el buen sentido, pues son más administradores. ¿Qué te puedo decir yo que aprendí en la escuela acerca de costos? Creo que fue la materia, es más, todos mis libros los saqué copias, todos. El único libro que compré fue contabilidad. Disfruté tanto fueron 3 grados, no me acuerdo ni siquiera la materia, y la realidad fue que aprendí bastante. Y el tema del nivel ingeniero de diseñador, civil, eléctrico, mecánico, tubero, como que tienes un sentimiento a nivel técnico, como que dices, voy a hacer la Capilla Sixtina de mi ingeniería. Uh-huh. Y el industrial no, el industrial ve como que más la parte económica, la parte del tiempo, la parte de costo. Entonces, a mí me ayudó en toda mi carrera el hecho de no ser tan, digamos, complejo en querer estar tan apegado al diseño, sino más un tema más práctico, ¿no? Okay. En dinero y en tiempo. Y gracias a Dios, siento que me ha ayudado a través de los años en diferentes industrias que he estado, es ser muy práctico. Es costoso, o sea, no digo que ha sido fácil. Tenía 21 años, trabajaba para los alemanes, iba en camión a las 4 de la mañana para llegar a las 5 de la mañana al Parque Estiva, que está en el aeropuerto. Uh-huh. Salía, agarraba el camión ahí en la Y del metro, era donde pasaba el camión. salía de ahí, me iba a la universidad, llegaba casi, pues, ¿qué serán? 7 de la tarde, y el siguiente día volvía a levantarte, ¿no? Agarrar el camión 4 o 5 de la mañana para seguir estudiando. Entonces, pero fuera de la parte estudiantil o el tabú de que pinches industriales no saben nada, yo creo que lo único que les pudiera decir es eso a la gente, no importa tu nivel técnico, pero si no entiendes el dinero y si no entiendes el costo que es en el tiempo, no vas a crecer nunca.
Tu libro, Las cagadas de mi vida, tiene un título impactante, disruptivo también, pero dentro de las páginas hay muchas historias reales, auténticas, que impactan, ¿no? Y sobre todo, digo, te lo digo...
Te traje tres regalitos ahí para los muchachos. Lo vamos a regalar ahí. Jonathan sabrá qué dinámica.
Muy bien.
Pero vamos a regalar 3 libros para todos los muchachos que te siguen.
Dentro de sus páginas hay historias muy impactantes. Incluso a mí me hiciste llorar.
Hijos.
En lo personal, me hiciste llorar. A lo mejor estaba en un momento de mi vida que estaba como transicionando. De Godín con casco a vendedor de Avon. Entonces, yo te quería preguntar, ¿en qué momento se te ocurrió, en qué momento te diste cuenta de que, híjole, quiero escribir un libro?
Flaco, yo fui maltratado en la siderúrgica. Yo traigo las huellas del látigo en el lomo todavía, en el buen sentido de la palabra. Gente muy ruda, muy loca, muy estresante. Y lo entiendo porque si tú has entrado a un horno de fundición, la cantidad de decibeles es impactante. Pues es un dragón. La radiación en temperatura ambiente está entre 60 y 70 grados. Cuando en Monterrey hace 45 grados, sales del horno a agarrar aire a 45 grados y te vuelves a meter al horno. Tenía capucha, inífuga, chamarra inífuga. Antes del 2020 los cubrebocas no existían normalmente en Monterrey. Uh-huh. Usábamos cubrebocas especiales, los gogles, las orejas de Mickey. Entonces, todo ese tipo de equipo especial de protección te genera una cierta estrés para poder trabajar. De un momento donde estás respirando y el vapor, el calor empieza a cubrirte, a nublar los gogles. Ajá. Y tienes que buscar una esquina entre medio de neblina, de polvo mineral, para intentar limpiar y poder seguir trabajando y caminar. Pero en el momento en que yo agradecí, porque fueron más de 10 años en esa industria, estoy muy agradecido con esa industria, han de estar bien cagados por todas las pendejadas que digo. Pero cuando yo renuncié, me preguntaron qué aprendiste, ¿no? Yo realmente fui muy honesto. Hasta el tipo recursos humanos apuntó la frase mamadora, que fue, dije que el anonimato era mi recompensa. Y creo realmente eso en industria en la construcción. El mayor logro para los que son ingenieros de potencia que pude tener en un horno, pude mover 7.5 megas, 2 nodos arriba, y nadie se dio cuenta. Es decir, tuve que hacer una interconexión para poder hacer ajustes dentro de los hornos. Uh-huh. Entré y salí y nadie se dio cuenta. Mucha gente me dice, yo soy cristiano, flaco, que diga un chingo pendejo de cristiano. Pero ese día llegué, güey, tenía 50 personas a mi entorno, eran las 7 de la mañana, un domingo, corte de energía, y le dije, a ver, todos vengan para acá, vamos a orar. Un padre nuestro. No son mamadas, es en serio. Y los vatos que me conocen de muchos años en la obra decían, pues, ¿qué va a hacer este güey que está pidiéndole a Dios ayuda? No son mamadas, güey, en serio. Y te podría decir nombres de gente que te lo podrán confirmar. Pero se lo he tenido muy bien. Y creo que eso fue cuando me dije, ¿sabes qué, güey? O sea, hay mucha historia en tema de la industria, de la construcción, que no ha sido contada. Siempre digo eso cuando hablas de doctores, tienes Grey's Anatomy, tienes Dr. House. Cuando hablas de abogado, pues tienes La Ley y el Orden, tienes Suite, Trajes. Y lo último que hablamos de construcción, pues fue Bob el Constructor.
Justo eso, iba.
Lo último que hablamos de construcción.
Ajá.
Entonces, el libro o la plataforma de Winston Casco, pues, quiere hablar un poco de lo que es realmente la obra, lo que se sufre en la obra y todos los personajes, porque la mayoría estamos locos para lo que estamos ahí, la, realmente, desde sí. Segurín, desde la Lady con talla 9,
los de Acosta.
Los de Acosta, los padrinos, o sea, protección patrimonial, todo ese tipo de personajes que existimos en la construcción, porque somos personajes, no somos personas. Somos personajes.
Sí, cada quien cumple un rol.
Exactamente.
Y ahí es donde normalmente caes en los famosos estereotipos, ¿no?
Definitivamente.
Que está mal juzgar. Está mal juzgar cuando conoces a alguien, luego lo encasillas en algo. Pero pues, la tendencia es la misma, ¿no? Casi siempre es los segurines, los padrinos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso empatizas tanto con el libro. Sí. Te voy a ser muy honesto. Cuando lo leí, o sea, cuando empecé a leerlo, No, o sea, como que tu forma de escribir pues es muy diferente a lo que yo consumo normalmente. Pero en el momento en el que empezaste a narrar la historia de El Inge Mata...
Pobre tipo, pues está...
Empezaron a cuadrarme muchas cosas. Sí. O sea, en cada capítulo yo veía reflejado, ya no era El Inge Mata, era el ingeniero tal que conocí en tal lugar. O la ingeniera tal que conocí en tal lugar. O sea... Son historias que son patrones que se van siguiendo en todos los proyectos.
Además, hay chismes de amor, güey. ¿A quién no le gusta el chisme, güey? ¿Quién es el chisme, güey? Entonces, la idea es de contar eso, o sea, porque ajá, es gente que realmente conocí, vivió, sufrió. Y algunas historias, pues, son platicadas, ¿no? Uh-huh. No todas las vives tú. Pero, pues, es una anécdota para mí. Me han preguntado muchas veces porque, pues, obviamente tuve revisores y gente que me asesoró. Dijo, oye, desde la portada te mamaste, o sea, ya vienes ya con, o sea, un impacto, ¿no? De que hagas de la chingada. Uh-huh. Y realmente fue lo que me dijo el editor, mira, podemos cambiar la portada, pero si cambiamos la portada, cambiamos la esencia del libro. Porque no es un libro para princesas.
No.
No es un libro que te va a hablar de colorcitos y unicornios. Está siendo muy real, muy honesto, y estás hablando de gente que viste sufrir. Okay. Y en cierta manera, para mí es... El hecho de haber escrito eso es una forma de honrar a todos los obreros que conozco. O sea,
sí.
¿Cuánta gente no sale a las 4 de la mañana para agarrar un camión, güey?
Sí, totalmente.
Hace 2-3 pinches horas para llegar a la obra. Y toda esa pinche gente que la ve a veces con cierta desprecio o menosprecio, a mí me reencabrona. Porque pues no saben lo que una persona como nosotros en la obra tenemos que trabajar. Así tenemos es. Que hacer cada día. Tú te acabas de desvelar. Lo más largo que yo estuve continuo trabajando de noche fueron 28 días seguidos, de 7 de la noche a 7 de la mañana.
Fíjate.
Entonces, eso, y de lunes a domingo, flaco. Eso fue lo más que logré hasta que colapsé. Y ya después regresé al siguiente turno 2 días después, porque no había acabado el trabajo de noche. Uh-huh. Entonces, toda esa gente que está en chinga en la obra, para mí es una forma de honrarlos. Y de hablar del libro, de hablar de ellos, porque pues la gente que realmente te saca el trabajo.
Sí, 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 sí. La verdad es que habla una frase que del episodio anterior que grabamos. Yo digo, tenemos muchas similitudes, sin embargo el enfoque es diferente. Para ti el anonimato es tu mayor regalo, ¿no? Y por ejemplo mi enfoque es lo mismo. He visto muchas historias, muchas cosas que merecen ser contadas, pero siempre yo busqué la forma de poder visibilizarlas, ¿no? Poder mostrarlas, incluso en mi propia persona. Yo también estoy escribiendo un libro y he estado analizando mucho pues, los capítulos y todo, y realmente hablo de mí como, pues, oye, un pendejo, te la pasas cagándola siempre, ¿no? Y volviendo al mismo tema de esta parte del anonimato, pues yo actualmente, ahorita con el tema de redes sociales, de marca personal, de venderte, ¿verdad? A través de plataformas digitales, el anonimato pues ya pasa a segundo plano, ¿no? Ahora el anonimato lo queremos olvidar y cada vez hay más ingenieros, arquitectos, profesionistas en general, que quieren más visibilidad. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto?
Hijos, pues es muy respetable en dos sentidos, ¿no? Hay que entender que la vida, la naturaleza misma tiene estaciones. Hay invierno, verano, otoño. Y el problema de esta generación que a mí me molesta y realmente es algo que no me he podido acostumbrar, uh-huh, es que han querido homologar sus emociones, han querido homologar sus sentimientos. Y eso tarde o temprano va a colapsar. ¿En qué me refiero con el tema de homologar? Vivimos la primera generación de ingenieros de guardería. Y normalmente estos ingenieros de guardería son personas que fueron muy sobreprotegidos en su infancia. Uh-huh. Fueron personas que el amor y el núcleo familiar, que es lo más sano y puro que existe, lo quisieron llevar a su vida escolar. Entonces, esa, digamos, hay más padres peleando con maestros que maestros regañando a alumnos. Entonces, esa falta de responsabilidad les llevó a trascender en su vida laboral. Y hoy en su vida laboral, que no tiene nada de malo, lo vemos que están grabando haciendo TikToks. Lo vemos que están bailando y, uh-huh, que quiero sentir la vibra y quiero sentirme que estoy en un buen ambiente, que tengo mi home office, uh-huh, que tengo mi parte estabilidad emocional. Uh-huh. Está bien, qué bueno, pero realmente hay etapas en la naturaleza. No puedes homologar tu vida familiar a tu vida estudiantil y tu vida estudiantil a tu vida laboral.
Sí.
Y creo que en esta generación buscamos mucho la validación. La validación, la afirmación, los likes, la cuestión, uh-huh, positiva. Cuando yo te entrevisté, tú me dijiste, son métricas de vanidad. Entonces, el nombre de la empresa, el nombre de la obra, uh-huh, el nombre de la construcción es más importante que mi nombre. Te voy a ser muy sincero, había gente en la obra que no se sabía mi nombre. Me decían, vino el ingeniero mi rey a darme una instrucción. Ajá. No sabían mi nombre los vatos, pero al final el proyecto era lo más importante. Y gracias a Dios siempre he tenido este gusto de salir a tiempo, de salir con costos positivos. Nunca he quebrado a nadie, gracias a Dios. Entonces, para mí siempre ha sido ese principal distintivo, ¿no? ¿Qué hace diferente a una persona que quiere ser protagonista, a una persona que quiere ser servicial? El propósito de vida. El propósito de vida, yo nunca he trabajado para ninguna fábrica de armas ni para una cigarrera. Siempre he trabajado en las industrias que yo siento que le regreso algo a la sociedad. Y esa es la verdadera fucking vibra, vato. Que tú puedas definir con tu tiempo, con tu propósito, lo que, mm-hmm, quieres hacer.
Sí.
No que estés grabando un pinche TikTok en tu horario de oficina. No que te estén dando home office. Que tú sientes que estás retornando algo de tu tiempo a la, uh-huh, sociedad. Y hoy yo estoy muy contento con lo que hago. Entonces, por eso creo que esa es la mayor diferencia. Puedes hallar propósito en un horario de 8 a 6. No necesitas tener que ser tan pragmático.
Claro.
Puedes hallar propósito 8 a 6 si tú le das un valor a tu trabajo diario.
Creo que todavía mi generación he visto todavía un patrón de que es una generación que estamos transicionando. O sea, sí, a mí me tocó convivir con gente de la vieja escuela, con los chavitos nuevos, con esta parte de que...
De mis canas no vas a estar hablando. Es broma, es broma.
Entonces, o sea, llegó el momento en que cuando, por ejemplo, a mí me tocó agachar la cabeza y sí. Y, o sea, a veces había cosas que a mí no me latían del trabajo, pero es lo mismo. O sea, a mí me educaron de cierta manera de decir, bueno, el proyecto es lo importante, ¿verdad? Lejos de mi nombre o lo que sea... Pues al final del día somos un equipo y hay que sacar el jale. Y hay un momento para todo, ¿verdad? Pero en ese sentido...
Yo nada más quisiera ir cerrar. Mi libro se llama Las cagadas de mi vida. Y lo tiene el subtítulo La capacidad de meditar los errores. Y el editor me decía, no, cabrón, tú tienes que poner tu nombre abajo del libro. Y yo, es que mi nombre no es importante. Lo que quiero es el mensaje que quiero dar. Y hay muy pocos autores, uh-huh, que... no ponen su nombre al frente de la portada. Mm. Y no es una cuestión que me avergüence. Estoy orgulloso de lo que he dicho. Pero la realidad es que para mí, mi nombre es, digamos, secundario.
Sí.
Lo importante es contar la historia de toda esa gente que cada día trabaja en la obra.
Hablábamos de que a mí me tocó en lo personal estar en una generación de transición entre la vieja escuela, ¿sí?, y entre la nueva generación que... Pues la verdad, sí están buscando en general un equilibrio en su vida y vaya, no a veces ni quieren jalar. O sea, no entienden esta parte de, oye, a veces toca dar un poquito más, no porque te esté diciendo el patrón, es porque el proyecto lo necesita, ¿no? Pero está muy difícil. A mí me tocó esta parte de estar en medio, de poder decir, yo entiendo a este vato que, pues, o sea, yo me crié con ellos y hay que quedarse, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, horas extras, porque hay que entregar el trabajo y para que siga corriendo la obra, ¿no? Entonces, a mí me tocó tratar de, o sea, si tú comunicabas a los dos extremos, no se podía, ¿no? O sea, se malentendía. Entonces, a mí me tocó ser esa comunicación interna en la que, oye, está bien, yo entiendo, no me tienes que decir nada, entiendo perfectamente que hay que hacer horas extra. Ahora me toca a mí cambiar como que la forma de comunicarle a estos cabrones que hay que hacer el jale, ¿no? Entonces, me tocó muchas situaciones de ese sentido y entiendo completamente esta parte de, pues bueno, son o sea, pues al final del día los tiempos cambian. Ahora somos más sofisticados. Tenemos palabras de...
mamadores.
Somos mamadores. Y pues bueno, así pasa, ¿no?
O sea, yo lo entiendo y realmente yo no tengo problema en que enaltezamos puestos con ciertos nombres. Uh-huh. Me vale madre. Lo que yo hablo es la funcionalidad, claro. Sencillamente. Y creo que esto la generación lo tiene que entender también. O sea, de nada sirve que te llamen el Mr. Engineer, Senior, VIP y todo lo demás si te pagan $5,000, flaco. ¿Sí me explico?
Sí.
O sea, la realidad es que tienes que ser funcional y tu funcionalidad va a determinar tu salario.
Así es.
Entonces, qué bueno que haya un balance que en tu vida laboral, en tu vida personal, pero no perdas el objetivo de dar un servicio.
Así es, así es. Volviendo al libro, hay un momento en el que haces una reflexión que fue la que a mí me hizo llorar, y es que el hecho es de que en todos los proyectos de construcción, o en general los proyectos, nadie es indispensable. ¿En qué momento de tu vida laboral te diste cuenta de eso y cómo cambió tu forma de ver la industria?
Yo creo que voy a replicar algo que he dicho. De hecho, lo he dicho en la presentación de mi libro. O sea, hay tres momentos canons en la vida. Yo crecí en los 80. No quiero hacer esa mención porque traigo espías. Pero sí quiero hacer la mención de la obra. Hay tres momentos canons de la obra. Y la primera es que... cuando hay un despido masivo, ¿no? Por crisis mundial y tú sobrevives. La segunda es cuando te han acusado de algo falso, ¿no? Y pues tú tienes un registro de lo que has hecho. Y por último está cuando realmente cometiste un error, una cagada grande. Y aún así, pues creo que mantienes tu trabajo. Entonces, retomando a la historia del libro, entre tantas cagadas que hablamos, que encontramos en esas historias, más allá de poder saber que eres protagonista, indispensable o importante, es la funcionalidad y el servicio que das. Puedes ser el cabrón que trae los hielos a todas las pinches cuadrillas en un desierto. ¿Puedo decir aquí nombre de empresas o no?
De preferencia, no.
Okay,
no queremos volver a raspar muebles.
Yo trabajé para una empresa que está a las orillas de García, y esta empresa tiene como que una autopista.
Ajá.
Vas bajando.
Ajá.
Y tiene una sola entrada hombre. Es decir, todos los contratistas entran por una entrada hombre y donde tengas que ir a trabajar, tienes que entrar por ahí. Entonces, esta empresa tiene niveles de producción en base a su línea. Y vas de bajadita, mano. Entonces, me tocó uno de los veranos más duros como contratista. Y el hecho de cargar y llevar el pinche hielo, güey, era una función que realmente te costaba. Los mismos, ahí sí los voy a quemar, los cabrones. Los mismos cocineros te revendían la bolsa de hielo a $100, güey, $200. Porque era tanto el calor que en mediodía se te acababa la pinche bolsa. Entonces, mientras tú tengas una función clara aún, y es el que lleva los hielos a las pinches cuadrillas que están en obra, realmente no tienes por qué preocuparte porque si eres indispensable o no. hay mucha construcción en todos lados. Y creo que tu trabajo, para bien o para mal, siempre es reconocido. Y yo digo en el libro, ¿no?, que todos tenemos un apodo y que nos lo ganamos a pecho. Entonces, mientras tú hagas tu trabajo bien, pues la gente lo va a reconocer.
Claro.
Y va a haber otra obra, va a haber otro proyecto, va a haber otra inversión. Me ha tocado participar en obras donde hay casi 4,000 empleados en una obra. Entonces, los he visto pasar de estado en estado, de país en país, las mismas caras, los mismos rostros. Pero pues es gente que aún sigue sirviendo hielo, flaco. Y siguen trabajando.
Con madre. ¿Cuál ha sido la mayor cagada en la obra?
No, pues más allá de las historias del libro, a los que no han leído el libro, todas las historias terminan con una analogía al personaje yendo al baño. Qué momento más íntimo para inspirarte, ¿no? Entonces, está metiendo ruido la conversación. Entonces, en ese sentido,
a ver, que yo he rescatado negociaciones en el baño.
Es lo que voy, es la realidad. Entonces, le digo el cuarto de 2x2 mágico, güey, porque sí, o sea, es increíble, ¿no? Y además te encontrabas de los chismes de quién se cogió a quién. Si has entrado a un baño de obra, güey, te encuentras el número de la segurista.
O del segurista.
El de la Rose, por ejemplo, ese apellido, ese apodo es famoso en todas las industrias, de la Rose. Entonces, en el libro, pues, cuento muchos errores, pero a mí, en lo personal, hay algo que siempre voy a contar porque nos sucedió muy de cerca. Y fue un tema de un contrato. La obra es muy celosa, es como una novia tóxica. La obra es algo que te envuelve, te da cierto celo, cierta exigencia, te demanda de ti.
Te demanda tiempo.
Y cuando la obra va bien, cuando la obra va en presupuesto, cuando la obra se están cumpliendo los objetivos, hay algo que no estás viendo. Es esa novia tóxica, es ese detallito que no estás atendiendo. Entonces, nosotros tuvimos un proyecto grande, tuvimos una ampliación de molienda en una línea de otra empresa, duplicamos la capacidad, trajimos extranjeros, toda la obra civil, estructural, mecánica, eléctrica, era una sinfonía conforme a presupuesto y tiempo. El problema es que hubo un pendejo que no pudo poder coordinar bien el contrato de la contratación eléctrica. ¿Qué pasó? Cuando queremos hacer el contrato con CFE, me dice, no hay capacidad en la línea aérea que te sirve. Tú puedes tener tu transformador, pero no hay capacidad. Entonces, meter una pinche ampliación de línea aérea con CFE es un trámite de 6 meses.
No, 6 meses. Yo creo que hasta más, ¿no?
Flaco. Un desmar que se hizo. Entonces, en el libro yo digo eso. El día que tu obra vaya a tiempo, vaya a presupuesto, vaya todo bonito, revísalo 2 veces. Porque hay algo que no estás viendo, hay algo que no estás supervisando.
Sí. Sí, entonces, totalmente de acuerdo.
Esa fue la cagada más grande. ¿Por qué? Porque el presupuesto se desvió. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que rentar manejadoras generadoras para poder suministrar energía, para que los extranjeros hicieran sus pruebas. Y la construcción estaba hecha, mas la producción no daba. ¿Por qué? Porque no teníamos contrato de energía. Una obra, un elefante blanco por 6 meses, hasta que pudimos tener la suministro de energía eléctrico.
No, hombre. Si yo te contara, si tengo historial con CFE.
Son un amor.
Pues básicamente, en pocas palabras, el proyecto del que te hablo, hubo muchos cambios, claro, en cuanto a, sobre todo, instalaciones especiales de iluminación. Todo se nos peló, las cargas. Entonces, se requirió ampliar la capacidad de la subestación.
O el nodo, como le conocemos.
Ajá, pero el catálogo de conceptos solamente tenía un medidor.
Vergas.
Y necesitábamos distribuir las cargas, ¿no? La medición, claro. Así te lo pide CFE. Pero en ningún momento se nos, o sea, andábamos más ocupados haciendo otras cosas. Y al final del día, cuando ya lo empezamos a resolver, ya era muy tarde. Entonces, empezamos tarde el trámite. Y se nos llegó el momento de la inauguración. Y pues ya sabes, cuélgate de péscate Chanquitos. De donde puedas, sal del tema. Al día de hoy ese proyecto todavía no tiene todos los medidores.
Yo hice una obra para un, no sé si era narcotraficante ahí en Montemorelos, pero nos amenazó. No, en serio, no es broma. Entonces, yo nunca había visto medio millón en efectivo, jamás. Ya cuando ves el dinero en la mano es complicado. Y el tipo llega y nos dice, oye, ya está el agua, ya está la construcción, ¿dónde está mi pinche luz? Y un sufrir con esos cabrones, pero sufrir. Y nada complicado, nada que no se pudiera resolver en 4 horas. Pero un sufrir con los trámites, un sufrir con las cartas, un sufrir con los permisos. Y sí, o sea, llega un punto donde dices, ¿sabes qué? No vuelvo a construir para un pinche cabrón que trae una lobo con vidrios oscuros, sombrero y de dudosa procedencia, ¿no? Ojalá corten esta parte. De broma. Dígalo, flaco.
Has pasado por todos los niveles.
Gracias.
Desde técnico, ingeniero, gerente, contratista, vendedor de avon, etcétera, etcétera.
Gracias.
¿Qué diferencia hay entre toda esta parte, digo, donde empezaste, la parte ruda, la parte de operación, y ya la parte de gestionar, controlar, administrar?
Eres más psicólogo que ingeniero. Esa es la realidad. Tienes que hallarle el modo a la gente. Hay gente que es muy directa, que no requiere un buenos días, simplemente qué quieres y listo. Y hay gente que necesitas contarle el cuento de Caperucita Rosa, ¿no? Antes de empezar una plática. Entonces, creo que es esa la diferencia, el poder encontrarle el modo a las personas. Y todos tenemos un punto débil, todos tenemos un talón de Aquiles. Entonces, si lo ves con la playera de Tigres Rayados, platica de los Tigres, ¿no? Si lo ves con una foto de su familia, platica algo de su familia. Uh-huh. Si lo ves de repente que no puede ir a trabajar los sábados o domingos, pues a lo mejor es religioso. Entonces habla de Dios y de ciertas cosas. Pregunta. Entonces creo que es eso la diferencia. Somos los mismos pendejos, pero con diferente lenguaje. En realidad.
Hola, ¿diferente?
Yo no puedo decir eso.
Te van a censurar.
Nah, no pasa nada.
Oye, ¿cómo te ha ido con el podcast?
Estoy contento. Yo no creía en el tema de las temporadas, pero sí hay un aire distinto. Uno, y te lo reconozco en lo que tú haces, creo que este aire para mí es diferente al primero. El primero como que yo estaba muy enfocado a darle un histórico al libro. Y ahorita lo que viene es como que, güey, soy libre de decir lo que me dé la chingada gana. Yo soy el que estoy haciendo el trabajo. Uh-huh. Entonces, en esa razón, pues, siento que este segundo aire, por ejemplo, los siguientes capítulos se llama Mi vieja no me echó lonche. El otro capítulo se llama Me chingué la rodilla, por eso soy ingeniero. Y voy a grabar en un comedor de esos que están fuera de la obra, ajá, esos, ajá, que venden comida.
Sí, sí,
y
sí.
Voy a grabar fuera de un estadio, güey, y haciendo preguntas pendejas. En un buen sentido.
Sí, sí.
Pero creo que este segundo aire de la temporada o segunda temporada, me siento contento porque tengo más libertad. Ya no estoy como que con la agenda del libro. Uh-huh. Ya dije lo que tenía que decir del libro. Ya hablé de los segurines, ya hablé de protección patrimonial, ya hablé de los maestros de grúa, los marihuanos de la grúa. Ya hablé de las mujeres en la ingeniería, en la construcción. O sea, ya hablé de lo que tenía que hablar acerca del libro.
Sí.
Puedo hablar de otras estupideces que no tienen nada que ver con el libro, pero tienen que ver con la obra. Entonces siento que eso va a ir un poco... No, ojalá no se lo pierda. Un día que estén aburridos.
No, la verdad que sí está muy padre el proyecto. Ojalá hicieras más, porque eso ayuda muchísimo. Digo, lección aprendida de nosotros. En el momento en el que lo tomamos como rutina, como y semana tras semana tras semana, nos ayudó bastante. Nos ha ayudado a tener mucho ese... Vaya, al final del día, si tú no te lo tomas en serio o como un trabajo como tal, pues eso también, eso lo ve la gente, ¿no? O sea, en cuestión de disciplina, pues, o sea, de al final del día vas captando público cautivo, claro, que semana tras semana está esperando, ¿no? Y nada más fállales un día, porque no, ahí ya los tienes mandando mensajes. Reclamando. Sí, sí, sí. Entonces, digo, esperamos más de Godínez con casco. Gracias. Este es un proyecto que en lo particular, a ver, yo, y lo, me lo mandaste por mensaje de que no soy tan inteligente como para hablar una hora, te considero una persona súper inteligente y gracias, creativa.
Gracias.
O sea, realmente tú nos diste mucha, te agarramos lo de pisteando con los inges, porque en mi, o sea, nunca se me hubiera ocurrido algo así, ¿no? Y luego los títulos de tus podcasts están...
Fumadores.
Están bien chingones. O sea, no, digo, vi el de Cerón. Yo tenía como esta expectativa de ver cómo lo pones en jaque, porque sí es una persona muy, muy, muy seria, muy centrada. Digo, también le entra a un tema más relajado, pero yo quería hacer esa combinación, ¿no? De ver cómo... Y salió muy bien ese episodio.
Y hay que complicar, hay que sacar a la gente su zona de confort.
Eso, justamente eso.
Cabrón venía de ser político en la Cámara de Senados y viene a decir que todos somos putas.
Ya sé. <¿No? risa> Oye, hablando de todos estos términos nuevos de metodologías que pues, se adaptan para administrar proyectos, que si el kickoff, que si el punch list, que si el war room, no me todos estos términos eso. Mamadores
no
que...
No me toques esa canción.
Digo, tú me lo preguntaste, sí, en una de las historias, ¿no? De qué opinaba. Mientras sea funcional, o sea, mientras sepas qué se hace con esos términos, pues no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, si nada más lo usas como para verte sofisticado, pues ahí es otra historia, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Los ocupas, no? ¿O no?
Yo tenía una costumbre en mi trabajo anterior, le llamamos jueves de minuta, y era una peda masiva todos los jueves. Aprovechamos que estaba el 2x1, no puedo decir el restaurante porque no nos patrocina. Ya cuando nos patrocine, decimos el nombre. Todos los lunes y jueves teníamos pedas masivas, jueves de minuta. Yo empecé promoviendo los lunes porque tomar un lunes es rico. Pero creo que está bien en el buen sentido, o sea, mientras le halles una función a los nombres o a las definiciones o a la terminología que estás usando, está bien. Entendemos que cada generación tiene un tipo de movimiento distinto. Uh-huh. Y esta generación en lo particular, pues ya no sigue personas, sigue movimientos, ¿no? Entonces, creo que esa forma de inspirar, pues también se puede trasladar al tema laboral. Mas sin embargo, si solamente es un coffee break, pues tu pinche war room no sirvió para nada. Entonces, la realidad es que no importa el nombre que le quieras dar, simplemente no olvides el propósito por lo que lo estás haciendo. Yo creo que esa es la opinión más sincera, ¿no? O sea, a mí me toca platicar con todo tipo de personas. Me toca platicar con gente que está en la política, a platicar gente que un día le dije a la persona, ¿de dónde vienes? No, pues de tal municipio, tal pueblo. ¿Y por qué estás aquí? Ah, es que maté a alguien. Y me vine de mi municipio, pueblo, para que no me lincharan. Entonces, con todo ese tipo de personas me toca tener ese tipo de conversaciones. Uh-huh. Así que es un espectro, un abanico grande y no importa la forma en la que hable. Tú aprendes a adaptarte al idioma, pero no pierdas sencillamente el propósito y la función por la cual lo estás haciendo.
Claro. Aparte del jale, que pues es tu pasión, tu estilo de vida y todo gira en torno a eso, ¿qué otros intereses tienes? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué haces después de trabajar?
Normalmente cuando...
¿O eres la fucking máquina de chamba?
Normalmente cuando me gusta a alguien me he visto en la misma color, el mismo outfit, aunque no me dé cuenta. No, fíjate que hay varias cosas. Yo soy papá. Y el regalo más grande que Dios me pudo haber dado fue ser papá. Y pues en mi libro lo dice, ¿no? Es por ti que no temo fracasar. Entonces, creo que la mayor bendición poder trascender a través de una persona, ¿no? Y eso es lo que me apasiona. Si yo pudiera definir mi epitafio, o sea, si yo muriera el día de mañana, pudiera decir tres frases muy, muy, muy concretas, ¿no? O sea, fue un padre con corazón de hijo y que trataba de amar a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que me puede describir a mí como persona. Soy muy aficionado a los Tigres, libre y loco a morir. Tengo mi abono, por eso vamos a ir a grabar allá. Desde la cuna hasta el cajón. Y en otras cuestiones, pues, tuve el ejemplo de mis padres de ser muy servicial. Mi papá, como trabajó en materias primas, en Grupo Vitro, ahí para que le pongan el VIP, él me tocó ver mucha gente ser bendecida a través de su pues, servicio. O sea, ocupas un trabajo, yo te puedo recomendar, básame tu currículum. Y hasta el día de hoy, pues, yo me siento así, ¿no? O sea, en la siderúrgica, mucha gente en torno mío creció. Y no era por un tema de cuestión de buscar un beneficio propio, era una cuestión de que si me soportas, vas a crecer. Y hasta el día de hoy, a lo largo de casi 25 años de carrera, pues me siento muy contento de ver a muchachos que llegaron ganando literalmente 5,000 pesos y hoy están cerca de los 40, 50, porque me creyeron. Y sobre todo, más de que me creyeron, me soportaron. Y mi látigo es el mismo látigo que yo recibí. Entonces, ese tipo de muchachos, yo estoy muy orgulloso de ellos, que están en diferentes industrias. Un día uno de ellos me contrató. Entonces, es algo muy bonito para hacer cosas en la industria. Entonces, este mundo es muy pequeño, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor logro que yo pudiera tener como persona. Ya me quito el casco, me quito los lentes, y eso es lo que yo pudiera decir, como definirme como persona. El poder darle un servicio a alguien y que esa gente te reconoce y después te busca para que puedas seguir apoyándoles.
Actualmente, digo, al día de hoy, has trabajado en el área de producción, como industrial, pero también en construcción. ¿Cuál es la diferencia que tú logras apreciar entre estas dos disciplinas? O bueno, no, pues disciplinas o industrias, sí, industrias.
Mira, yo creo que el tema de la producción busca la manera de hacerte muy bueno solo en algo. De hecho, te pasan los pinches videos de la Fórmula 1, de los equipos y la mamada. Ser muy preciso, ¿no?, en tus decisiones. Entonces, la producción busca no encasillarte, pero sí hacerte muy bueno en algo, solamente en algo. Y la construcción no. La construcción es muy diversa. La construcción te toca ser todólogo de ciertas cosas. Y creo que la construcción, en base a la producción, tiene un sobrepeso distinto porque realmente te hace ser un poco más humano, te hace ser un poco más empático. A veces estos equipos que le llaman de alto rendimiento son pinche club de fans que dejan de ser un equipo de trabajo y se vuelven sectas laborales, en un buen sentido la palabra. Y que solamente le respondemos a este departamento, solamente le respondemos a esta KPI, solamente le respondemos a esta línea de producción. Y es complicado cuando tú tienes que trabajar para una secta laboral, porque tienes que tratar de cambiar su metodología y a veces es tan arraigado su forma de ser que es imposible poderlo hacer cambiar. En cambio, la obra es tan diversa que a veces tú encuentras de repente a un soldador que estuvo apoyando a un mecánico, después se hizo por la necesidad, apoyó a un eléctrico para una soportería y después se hizo argonero y empezó a ayudar y a cobrar por pulgada diametral de soldadura. Entonces, siento que hay una gran diferencia entre la ingeniería, que viene siendo la producción, y la construcción, y tiene que ver con la diversidad y con la empatía que tienes con la gente. Y lo segundo, yo creo que son los dueños. Realmente las empresas extranjeras o las que están ya realmente definidas tienen procedimientos. Y a mí algo que me ha molestado a través de los años es no trabajar bajo procesos, cuando tienes que trabajar bajo personajes. Y cuando te encuentras, sobre todo dueños mexicanos, los dueños mexicanos son muy viscerales. Esa es la realidad. Me toca procesos complicados en otras industrias donde si tú quieres despedir a alguien, ocupas a 3 gerentes para que te aprueben un despido. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Porque hay un proceso de selección, pero también hay un proceso
para sacarlo.
Pero en otras industrias realmente no es así. Hoy me levanté con este ánimo y a la chingada despido a quien quiera despedir. Y eso es lo que a mí me causa la diferencia entre la industria de la construcción, la producción y sobre todo cuando una empresa tiene procesos o tiene personajes. Yo creo que eso mucha gente lo va a encontrar, sobre todo cuando trabajas para empresas que ya están definidas en sus procesos. La mayoría de las empresas extranjeras a las que yo he trabajado tienen sus procesos, pero la mayoría de las empresas mexicanas a las que yo he trabajado son personajes y dependemos del humor, de la visceralidad del dueño para saber qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer. ¿Cómo puedes encontrar a un buen dueño? En la contratista lo vas a ver. Si los contratistas llegan con EPPs jodidos, uniforme cagados y una pinche estaquita ya con la llanta ponchada.
¿Qué dijimos de raspar muebles?
Y llega el dueño de una puta pinche Ford Lobo eléctrica que te mamaste. Ajá. Pues sí te das cuenta que realmente tienes un dueño rico y empleados pobres. Y creo que eso es lo que hace la diferencia entre la mayoría de las industrias.
Perfecto. Oye, Mario, pues la verdad es que creo que logramos nuestro objetivo. Porque, digo, no lo sabías, pero mi intención de poder sentarnos aquí a platicar era más que nada conocer a Mario Ramos, ¿no? Lo que hay detrás del Godín con casco, ¿no? ¿Cómo es que se llama el personaje?
El mi rey.
¿Quién está detrás del mi rey, ¿no? Digo que al final del día es parte de tu esencia. Gracias. Pero, o sea, lo que me dijiste ahorita de que haces preguntas muy personales, pues es que precisamente eso, ¿no? Mostrar el lado humano que de la industria de la construcción, y creo que ha sido parte o factor vital de este proyecto, y eso es lo que nos fascina, esta parte de poder exponer este lado humano, ¿no?
No, yo te agradezco y siempre lo he dicho, o sea, el hecho de que yo salga con lentes sin casco no es por una cuestión de ser, ¿cómo me dijiste? ¿Fantoche? Es una cuestión de que soy un obrero más. Así de simple. Soy un obrero más. Así de simple. Y la realidad es eso. Cuando doy pláticas a empresas o a universidades, pues llego sin casco y llego con mis anteojos. Y pues ya no soy el mi rey, soy Mario Ramos, como tú dices. Pero sí, realmente no, ni mi trayectoria ni mi nombre es importante. Yo quiero platicar, así como tú lo publicaste sobre tus historias, quiero hablar de la industria cuando yo trabajo. Y la verdad, pues invertir en un libro, invertir en un podcast, invertir en todas esas pendejadas que hacemos, es porque hay algo que tenemos que decir.
Así es.
Y te agradezco esta plataforma, flaco.
No, hombre, los agradecidos somos nosotros. Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vámonos. Ya tenemos mucha hambre todos.
Sí, bueno, mames, voy a...
Antes de...
Como Jordi, ¿no?
El otro día Chuy, un amigo mío, me dijo: tú eres el Jordi Rosado de la construcción.
¿Ya ves? Más o menos.
Sí, algo hay. Y pues bueno, antes de que pasemos a las rapiditas,
okay.
Me gustaría pues saber cómo podemos encontrarte en redes sociales.
Gracias, flaco. Estamos como Godínez con casco en todas las redes sociales. En el tema del libro, estamos como Las cagadas de mi vida, la capacidad de demeritar los errores. Está en Amazon, Apple Books y Barnes & Noble.
¿Físicos?
Físicos, ahorita está a través de la página.
Okay.
Estamos trabajando con una librería aquí en San Nicolás para pronto empezar a distribuirlos.
Okay.
Pero ojalá pueda regalar estos libros que tenemos, claro, aquí.
No, pues vamos a armar una dinámica para poder distribuirlos.
Así no TikTok en su jale, hijo. No, a esos putos no les den libro.
Vamos a ver cómo qué hacemos. Vamos a ver cómo los distribuimos.
Gracias.
Y pues nada, yo te agradezco muchísimo por haber dedicado pues estas, pues ya hora y fracción de tu sabadito. La carnita asada la dejamos para otro día. Estamos hasta el tronco de chamba. Gracias a Dios.
Bendito Dios.
Entonces, pues nada, antes de que pasemos a las rapiditas, yo me despido de ustedes. Muchas gracias por haber estado en un episodio más de Platicando con los Inges o Pisteando con los Inges. Yo soy Jonathan Hernández. Recuerden que ya tenemos canal de YouTube. Estamos en todas las plataformas como Platicando con los Inges.
Y pues bueno, muy agradecidos también por toda la respuesta que hemos tenido. Y pues vamos a seguirle. Nos vemos en el siguiente episodio y vamos a las rapiditas.
Dale, flaco.
Muy bien. Trabajo rudo.
La vida diaria.
Electricidad o corriente.
Toques, toques.
Siderúrgica.
Latigo en el lomo.
Tuberos.
Putos.
Anonimato.
La recompensa.
Propósito.
Estilo de vida.
Función.
Dar un servicio.
Godínez con casco.
La historia de mi vida.
Psicólogo.
Entre ingeniero y mamador.
Jueves de minuta.
Uf, de las mejores historias.
Cerveza.
Salud.
Familia.
Un regalo de Dios.
Padre.
Lo mejor que pudo haber pasado en mi vida.
Secta laboral.
Que chinguen a su madre esos putos.
Platicando con los inges.
Hay que volvernos a encontrar.
Perfectísimo.
Gracias, flaco. Nos vemos.
Gracias, pronto. Mario.
Vámonos.